Φωνοκινέσεις.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis y en este episodio, como en los demás, tengo al buen Francisco de León. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Muy buenos tiempos, donde quiera que se encuentren.
Bueno, en este episodio vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, ¿no? Es un tema controversial, es un tema que está en boga y que nos interesa muchísimo porque afecta a la industria cinematográfica y a la industria del entretenimiento en general, ¿no? Que es la cultura de la cancelación.
Así es. De hecho, hay que reconocerlo, más bien debemos reconocerlo, que ese es uno de esos temas que escogimos por sugerencia de muchos de ustedes, ¿no? En los comentarios que nos ponían en el Instagram o en alguna otra de las plataformas en las que escuchan el podcast, ¿no? Nos habían comentado mucho acerca del interés que tenían en esto que está pasando de la llamada cultura de la cancelación, porque incluso en algún momento del capítulo nos gustaría hablar de qué tanto de verdad existe, ¿no? O sea, o en qué sentido podríamos hablar que esta cultura existe, ¿no? Discutirla más críticamente que solamente aventarnos como niño en tobogán, ¿no? Diciendo, es que es esto, y está bien o está mal, ¿no? Sino más bien tratar de pensar qué implicaciones tiene, e incluso hablar de películas que sin quererlos adelantaron una crítica acerca de temas de este tipo, ¿no?
Así es. Es muy interesante porque, bueno, todos sabemos que en la industria del entretenimiento y en general en el arte, a veces es difícil separar a la persona del arte, ¿no? A veces es difícil separar el trabajo de quien lo trabaja. Y bueno, normalmente ahora se está viendo que muchísimo de lo que se está haciendo ahora es juzgado no por lo que se hace, ¿no? No por el resultado, sino por la persona que lo está haciendo. Y es complicado porque muchas veces, y yo creo que es complicado más que nada por eso, ¿no? Porque las personas, pues, no somos perfectas y es a veces muy difícil dentro de la perfección crear algo humano, ¿no? Entonces, hablemos un poco del origen de la cultura de la cancelación, mi buen Paco.
Pues bueno, el origen de la cultura de la cancelación tiene que ver con el origen de las redes sociales, ¿no? Propiamente. Si bien es cierto, ¿no? Que finalmente a nivel medios masivos, ya desde la llegada de la televisión y todo esto, y que insisto, además debo hacer este paréntesis antes de empezar, ¿no? Que ese tipo de temas son los que me han hecho reencontrarme con Marshall McLuhan, que yo recuerdo que cuando yo estudiaba comunicación, ahí a finales de los 90, principios de los 2000, mis profesores me decían, ¿no? Que ya Marshall McLuhan ya está súper superado y que quién sabe qué, ¿no? Y hay que dejarlo de lado, ¿no? Qué relevante es la obra de McLuhan, ¿no? Es súper, súper relevante, ¿no? Cuando habla de los medios cálidos, los medios fríos, por qué el medio es el mensaje, etcétera, ¿no? O sea, hay algo bien importante. Y justo tiene razón, el medio es el mensaje, ¿no? No nada más es que en el medio se transmite un mensaje y como que el medio fuera ajeno a lo que estamos diciendo, ¿no? No, el medio como tal implica ya una posibilidad, ¿no? O más bien implica el acto de dar un mensaje. Entonces, justo, ¿no? Ya desde la llegada de la televisión y la radio, estamos acostumbrados a la cultura de primero de lo que yo llamo la opinología, ¿no? Incluso antes de la cultura de la cancelación, ¿no? Este momento en el que alguien, de acuerdo a sus propias ideas, meramente escupe pues lo que quiere decir acerca de un tema, que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Y estamos acostumbrados a ellos. Como siempre, este tipo de situaciones es bien curioso y poca gente lo nota, ¿no? Pero sería importante hablar de ello, que este tipo de situaciones ocurren porque se dan primero en Estados Unidos. O sea, sigue siendo el hegemón, ¿no? O sea, es decir, lo que está pasando con ellos, cómo se comportan sus medios, prácticamente define cómo se van a comportar otros medios en el resto del mundo. Entonces, empieza con la televisión, insisto, el opinólogo, ¿no? Este que nada más escupía sus verdades frente a su audiencia y que además al ser poco diversos los medios de comunicación, pues uno tenía que reventarse, ¿no? Y a lo mejor mucha gente pensaba así, ¿no? A mi padre le pasó, por ejemplo, cuando la primera plática que tuve ya en serio con él acerca del 68, ¿no? De lo que pasó en México el 12 de octubre, pero ya que le traje documentos, que le traje los libros de José Revueltas, de Carlos Monsiváis, etcétera, etcétera, ¿no? Notas, cómo se manejaba en otros medios, etcétera. Él me decía, oye, pues es que si nos pudieron engañar con esto, ¿con qué más no nos habrán engañado? ¿No? Claro. Dice, porque yo me fiaba de que la televisión me estaban diciendo la verdad.
Claro.
Ahora imaginemos esto transportado a las redes sociales donde todo el mundo es capaz de opinar, donde todo el mundo puede decir. Humberto Eco lo muy bien, se enojaron muchos con él, ¿no? Cuando decía que el internet lo único que ha hecho es abrir la posibilidad de que la gente diga idioteces sin saber absolutamente nada del tema que están hablando, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente parecería que esa es la actitud de la red social, no nada más aventarnos a vociferar en lugar de escuchar, ¿no? O sea, es decir, no escuchamos voces diversas. Esta idea de que nos han hecho más diversas las redes sociales, en realidad habría que ponerla mucho en duda, ¿no? Porque, seamos bien honestos, ¿quién de los que nos escuchan o de los que no? Bueno, en este caso de los que sí, porque no le puedo hablar a los que no. Pero ¿quién de los que nos escucha tiene en sus redes sociales gente que piensa distinto a ustedes?
Claro.
No somos más diversos, en realidad lo que nos hace es más homogéneos, ¿no? Y más aferrados a nuestras ideas del mundo, ¿no? Y de ahí se va generando. Entonces la cultura de la cancelación tiene que ver con el momento en el que una especie de comunidad se ofende con algo específico. Y en lugar de pensar críticamente qué es lo que, no nada más en por qué me ofende, sino qué es eso que me está ofendiendo, ¿no? Uh-huh. De dónde proviene, etcétera, pues preferimos nada más seguir escupiendo cosas, ¿no? Entonces, a partir de ello nace esta costumbre de decir en Estados Unidos, por eso está el término en inglés, el cancel culture, ¿no? De por qué ya no teníamos que leer a tal, por qué ya no tendríamos que escuchar la música de tal. Y que curiosamente justo, ¿no? Es una actitud que le pertenece a generaciones que nada más están creciendo con lo que ven en internet. Uh-huh. Que sus recursos de conocimiento, de investigación, etcétera, porque además sí es muy sí es mucho de la generación que, por comodidad, porque insisto, a mí me choca eso de los nombres, no entiendo si nos dan vales de descuento en algún lugar por decir que somos millennials o baby boomers o lo que sea, ¿no? Pero es mucho de esa generación que por comodidad llamamos millennials, ¿no? Que ya prácticamente todo su conocimiento, prácticamente toda su información depende del internet.
Sí, sí, sí. Yo soy millennial al final. Yo crecí... la primera computadora que tuve fue más o menos como a los 12 años. Y en realidad fue relativamente joven porque mis padres tenían una agencia de viajes y las computadoras que eran viejas pues nos las pasaban a nosotros, ¿no? Entonces me tocó a mí Windows 2000, creo que fue... Windows 98, no sé, ya saben, de esas computadoras muy, muy viejas, ¿no? Y en esa época, pues, empezaba todo este rollo, pero a mí ya no me tocó hasta después, por ejemplo, el MySpace, ¿no? Terminando el MySpace fue cuando yo más o menos entré en el rollo. Yo quisiera hablar de dos cosas que son interesantísimas y que me parecen muy relevantes en el caso de la cultura de la cancelación, en específico en cómo estamos compartiendo el conocimiento en las redes sociales, ¿no? Una de estas cosas de las que quisiera hablar es el efecto Dunning-Kruger, ¿no? El efecto Dunning-Kruger, que es básicamente un efecto que nos dice que en cualquier cosa que nosotros queramos saber, ¿no? Dentro del conocimiento, en cualquier campo del conocimiento, las personas que menos saben normalmente van a creer que lo saben todo al principio. Entonces la curva básicamente empieza así, ¿no? Empieza, lo sé todo, está hasta arriba, ¿no? Y tienes toda la confianza del mundo cuando en realidad no sabes nada. Y luego la curva va bajando y tiene un poco una... va bajando un poco y te va diciendo que entre más conocimiento tienes de algo, más consideras que no sabes nada, ¿no? Y llegas a un punto en donde dices, nunca voy a entender esto, o sea, realmente no entiendo nada de la vastedad del campo de conocimiento que estás estudiando. No, y esto pasa mucho cuando haces un posgrado. O sea, llegas a un punto en donde dices, ah, sí, sé todo sobre química, ¿no? Porque ya estudié ingeniería química, ya hice mi maestría. Llegas a hacer la ingeniería química, te das cuenta de la vastedad de la química o de cualquier otro campo y dices, wow, no sé absolutamente nada, ¿no? Y una vez que estás... aprendiendo más acerca de este campo del conocimiento, te empieza a cobrar sentido lo que estás haciendo y llegas a un punto en donde básicamente dices, confía en mí, es complicado, ¿no? O sea, en cualquiera de los campos del conocimiento al que... Y esto me ha pasado, yo he conocido gente que domina completamente su campo de trabajo, de conocimiento, y muchas veces, o la mayoría de veces, ellos nunca te dicen, ah, sí, esto es súper fácil, o eso es... Te hablan desde la complejidad de lo que están trabajando. Te hablan desde la complejidad del tema en cuestión, ¿no? Entonces tú puedes hacer una pregunta, de hecho, muy simple, ¿no? De cómo fue, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo con el sonido, ¿no? Que le preguntas a alguien que es experto en estas cosas, ¿no? Haces una pregunta muy banal, ¿no? ¿Cómo funciona el sonido? Y la gente que realmente sabe te dirá, es complicado. Vamos a romperlo en diferentes partes, ¿no? Y normalmente la que menos sabe es la que más vocifera que sabe. Y es un efecto muy, muy interesante y es un efecto que se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo.
Sí, sí, así es, ¿no? Así es. Hay una cuestión bien interesante ahí, ¿no? Porque tampoco hay que caer en esta cuestión positivista, digámoslo así, ¿no? De que hay un conocimiento único y que eso es lo que nos permite saber y que eso es una sola verdad. Tampoco cayendo en ese relativismo de que cualquier verdad es válida, etcétera, etcétera. No sé, volvemos al punto, son asuntos complejos. Todo conocimiento, como dice Sergio, ¿no? Todo conocimiento implica una complejidad. El problema es que en este momento se la estamos quitando y la reducimos a opiniones. Porque eso es lo grave, ¿no? O sea, por eso las teorías de conspiración están tan de moda. El otro día un amigo me preguntaba si no creía yo que las teorías de conspiración son antisistema y le digo, no, son lo más sistemático que hay.
Claro,
o sea,
por supuesto.
Pertenecen al sistema, por eso ahorita la derecha es la que así más maneja es. Teorías de la conspiración, porque ante el desconocimiento de un acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, si el hombre llegó a la luna, perdón, es mucho más, o sea, de verdad, es mucho más fácil comprobar que estuvieron ahí, ¿no? A comprobar que no, o sea. Pero como me niego a conocer la información porque creo que la explicación es tan elaborada que debe ser falsa.
Claro.
¿No? O sea, eso es lo que nos impide mucho ver justamente que el conocimiento se conforma de manera compleja. O sea, realmente lo que hace la teoría de conspiración no es no es desconfiar del sistema, es quitarle la complejidad a un conflicto.
No, y se está viendo, ¿sabes qué pasa también que me parece increíblemente grave? Es que en tiempos de mis padres, ¿no? En los 60, en los 70, uno veía, por ejemplo, las instituciones de educación superior como la universidad, un lugar donde tú ibas a realmente ponerle, ¿sabes? A replantear tus ideas, a compartir el espacio con personas que pensaban diferente a ti y realmente replantearte muchísimas cosas, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Ahora tú vas a la universidad simplemente para que te confirmen lo que tú piensas y para que todo esté súper bien y todos te digan, mira, tú lo vas a hacer muy bien. Estás aquí porque Dios te mandó y porque te lo mereces, ¿no? Y eso a mí me parece también una de las peores cosas del capitalismo, ¿no? La meritocracia, pero esta meritocracia totalmente clasista, ¿no? Y esto lo vemos en México completamente. O sea, no voy a decir nombres, pero están esas escuelas privadas en donde la meritocracia clasista está a todo, ¿no?
A lo
todo.
Que da.
Claro, en el sentido de que te dicen, no, mira, tú eres el 1% de México, te mereces estar aquí. Es como, no es cierto. O sea, yo estoy aquí porque mis padres igual y les fue bien o tenían lana y me pagaron la escuela y ya está. Yo no me merezco nada. O sea, yo tengo que ganarme las cosas. Y yo creo que ese también ha sido un problema, ¿no? Y es muy difícil porque al final, lo que pasa ahora es que tenemos muchísimos adultos jóvenes de mi edad, por ejemplo, gente que está llegando a los 30 años completamente disfuncionales porque no saben cómo vivir en un mundo que no está hecho para ellos.
Sí, justo vino la decepción, ¿no? De me mintieron y no, el mundo no está tan hecho para mí, ¿no?
Y yo me incluyo,
mi voluntad.
Claro, yo me incluyo. O sea, yo he tenido, o sea, fue realmente, yo cuando terminé la universidad, esa transición de la universidad al mundo real, sí que fue difícil para mí, porque yo estaba en un entorno en donde se supone que todo se podía y mi voz era la última palabra, ¿no? Entonces, cuando tú sales al mundo real y ves que eso no pasa en lo absoluto, que tú te tienes que ganar las cosas y que tú realmente tu competencia habla por ti en muchos sentidos, Fue un cambio difícil, ¿eh? Un cambio difícil. Y yo veo en muchos compañeros míos, en personas que no han podido lograr ese cambio, que se han quedado, ¿no? En la transición.
Sí, justo, ¿no? A mí me gustaría, incluso no por que estén mal usados, entiendo hacia dónde vas, pero quitar estas palabras como ganar y competencia, ¿no? Uh-huh. O sea, porque justo es a lo que nos han acostumbrado, ¿no?
Claro.
Que tenemos que ganarle a alguien y que tenemos que competir, ¿no? O sea, eso también es muy propio del capital, ¿no? Poner esos dos términos que además claro. Son militares, ¿no? O sea, son términos abiertamente militares, no se refieren a invasiones, se refieren a necesariamente la competencia implica la destrucción del otro. No, hasta en los deportes nos lo dicen, ¿no? O sea, tal equipo se impuso a este otro, ¿no? Y cuando un equipo gana un torneo, es por eliminación, o sea, se va eliminando a alguien, ¿no? Entonces, justo claro. Ahí hay un discurso militar que nos hemos tragado completito y que justo, ¿no? De ahí viene la decepción, ¿no? Porque vaya, el mundo es un lugar, es una intemperie, ¿no? No es que esté ya hecho, ¿no? Porque eso es lo que a muchos les dieron a entender, ¿no? Como que el mundo ya está resuelto, ¿no? Entonces tú tienes que llegar a integrarte y ver cómo el mundo funciona a tu favor, ¿no? Porque además lo decretas, ¿no? También podríamos hablar claro. del New Age, ¿no? Podríamos hablar del New Age.
Total.
Largo y tendido. Pero finalmente no es que el mundo esté hecho a la medida ni que sea un lugar tan absolutamente hostil como para que sea inhabitable, ¿no? Es decir, uh-huh. ¿no? Finalmente, justo, ¿no? Eso es lo que requiere conocimiento, eso es lo que requiere crítica, eso es lo que requiere diversidad. Efectivamente, ¿no? Como dices, o sea, por ejemplo, a mí por mucho que me dicen que cuando hay gente que se queja de la universidad, ¿no? En la UNAM, ¿no? Yo les decía, bueno, pues yo tuve una diversidad tal de profesores que eso fue lo que enriqueció la experiencia, ¿no? Que no era que, si algo me enseñaron es que no me tenía que casar con las ideas nada más de uno, de otro. A veces incluso lo hacía, ¿no? Pero por voluntad personal y aún así, ¿no? Llega un punto en que se te rompe esa ilusión también.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces justo esa diversidad de ideas no era la que te hacía decir, no, creo que yo voy por acá, pero también tengo que pensar en estas cosas.
No, y el mundo está lleno de grises también. O sea, a mí me parece que mucha gente no está dispuesta a escuchar. O sea, no está dispuesta a escuchar en el sentido... Y lo veo de los dos lados, ¿eh? Del lado de la izquierda y del lado de la derecha. O sea, hay veces que he visto a gente que es muy conservadora escuchar más que gente que se dice muy liberal. En el sentido de que cuando alguien piensa algo que en lo que tú no estás de acuerdo, simplemente es como de, ah, eres estúpido, ah, no te quiero escuchar, ah, eres un nazi, ¿no? O eres un fascista o no sé qué. A ver, o sea, sentémonos a escuchar. O sea, realmente la vida está llena de grises. O sea, y no estoy hablando de escuchar, ah, pues cometí un delito, maté a alguien. Ah, pues no te preocupes, esto no. O sea, no. O sea, yo me refiero a ideas y a conceptos que pueden cambiarse, ¿no? Que no están dentro de los delitos, que puedes hablar de muchísimas cosas. Y yo creo que hablamos, vuelvo al efecto que mencioné, ¿no? Al efecto Dunning-Kruger, que es como cuando menos sabemos de algo, más nos parece que es blanco y negro. O sea, cuando menos sabemos de algo, más nos parece que es o una cosa o la otra. Pero a medida que nos vamos adentrando, y esto es muy difícil, o sea, yo hablo de esto a través de mi viaje personal, ¿no? Yo crecí en un hogar muy católico, crecí en un país muy católico, conservador, y realmente fue muy difícil tratar de plantearme otras ideas, ¿no? Y de romper mucho esos esquemas. Pero bueno, uno va haciéndolo poco a poco. Pero yo entiendo, por ejemplo, yo entiendo y tengo empatía por personas, por ejemplo, que están muy clavadas en algo porque es difícil salir de esas ideas, ¿no? Y realmente, por ejemplo, tan solo neurológicamente como nuestro cerebro funciona hace los caminos. Y entre más tú pienses en algo, el camino es más fácil hacia allá. Entonces, romper con eso es hasta físicamente complicado, ¿no?
Totalmente, ¿no? O sea, al final creo que es cuando nos volvemos dogmáticos, cuando se vuelve problemático, claro. ¿no? O sea, yo no solo que tenga gente cercana como amigos, sino que tengo profesores y colegas con los que trabajo que es curioso, ¿no? Porque son, por ejemplo, hay varios que son no nada más creyentes, sino que son católicos practicantes, por ejemplo, y filósofos, ¿no? Además, y que además en mí, por ejemplo, se nota mucho cuando escribo que soy ateo, ¿no? O sea, sobre todo cuando escribo sobre ciertos temas, se nota mucho mi ateísmo y me lo han dicho, ¿no? Y no tenemos problema para convivir. ¿Por qué? Porque finalmente hay cosas que tenemos en común, ¿no? Hay cosas que tenemos en común y que no se refieren a la creencia, pero hay una comprensión de cierta ética, hay una comprensión de ciertas necesidades intelectuales que apunta hacia la misma dirección. Entonces no tendríamos por qué oponer aquellas cosas que creemos por encima de las que estamos tratando de conocer en conjunto como perdón, como comunidades de conocimiento, ¿no? Entonces, finalmente creo que si algo han ayudado a las redes sociales es, y que ya lo hemos hablado en más de una ocasión, es a este individualismo en el cual, si no es mi idea, no es.
Claro.
No, o sea, si no es lo que yo pienso, es que no puede ser, porque no puede existir algo que yo no comprenda. Vuelvo Totalmente. Al punto, ¿no? O sea, porque hay gente que cree que la Tierra es plana porque no comprende cómo funciona. Por más que la explicación en realidad no requiere tanto, ¿no? O sea, requiere una vara puesta al sol en una determinada posición, ¿no? Para comprender por qué o cómo giran las aguas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay N cantidad de posibilidades de conocer este tipo de cosas, ¿no? Pero el punto es que ya estamos tan inmersos en nosotros mismos porque finalmente, y ahí evocar el nombre Black Mirror, que me parece uno de los nombres más precisos para una serie, porque efectivamente, ¿no? La pantalla de nuestros dispositivos es un espejo negro Y esa es la trampa, ¿no? Que lo único que nos muestran los dispositivos electrónicos, digitales contemporáneos, es un reflejo de nosotros mismos. Uh-huh. Nos incapacita para reconocer lo otro, porque además lo otro en la pantalla se ve falso.
Claro.
Todo el tiempo.
Claro. Sí, totalmente. Y bueno, al final estamos hablando de todas estas cosas como concepto, ¿no? Pero esto se ha ido infiltrando en la realidad, en la cultura, específicamente en la cultura, muchísimo, muchísimo en la cultura, ¿no? En las universidades. Y bueno, realmente lo que ha pasado es que ahora es muy difícil encontrar una conversación objetiva, ¿no? Es muy difícil tener una conversación objetiva con alguien sin que la política manche las opiniones, ¿no?
Bueno, y esa objetiva pensando en, como decía Merleau-Ponty, ¿no? Que la objetividad no es otra cosa que un intercambio que una relación intersubjetiva. Uh-huh. No, que estamos reconociendo, no es que la objetividad sea algo que es inamovible, ¿no? Sino que
claro.
Es este proceso de relaciones intersubjetivas, ¿no? Y que político todo es, ¿no? O sea, político todo absolutamente en este mundo, lo que hacemos como seres humanos, que no sea biológico, ¿no? Porque, pues, como y no es un acto político, ¿no? Pero la forma de comer sí, es un acto cultural y es un acto político, ¿no? Porque a lo mejor no todos usan cubiertos, a lo mejor. Es ahí donde entra lo que sí es cultural y es ahí donde sí entra lo que es político, ¿no? Me he visto de determinada forma por posición política, etcétera. Entonces, sí, nuestros actos son políticos, ¿no? Y de hecho, justo a eso se refería Aristóteles, ¿no? Cuando decía que él hablaba del son político, ¿no? O sea, de cómo el ser humano es un animal político por naturaleza, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes reflexiones que podemos extraer del buen claro. Aristos, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, en este momento, más bien lo que ha pasado mucho es de nuevo. No queremos reconocer que toda nuestra historia es problemática en realidad, ¿no?
Y que evoluciona. Claro, y que evoluciona. Yo creo que ese ha sido, por ejemplo, el problema mucho en la industria del entretenimiento, en el sentido de la música y el cine, ¿no? Que están cancelando muchísimas películas, ¿no? O están cancelando muchísima música, que tiran de machista, de bla bla, de fascista, de no sé qué, o que el autor era tal, ¿no? O que el actor hizo tal. Entonces, estas cosas son así. Y es al final, dices, a ver, la cultura evoluciona. O sea, nosotros como seres humanos evolucionamos. Evidentemente, el papel que tenía la mujer en los años 40 no es el mismo papel que tiene la mujer hoy en día, ¿no? El papel que tiene el hombre negro en los años 50 no es el mismo que tiene ahora en día. O sea, la cultura evoluciona. Y yo creo que es hasta más importante que nosotros veamos esas películas y que estén en nuestro imaginario para que nos demos cuenta cómo. ¿Qué tan lejos hemos llegado? ¿No? Pasa, por ejemplo, hablábamos de King Kong, ¿no? El otro día en uno de nuestros capítulos. Y es como, en King Kong nosotros podemos ver claramente, ¿no? Que pusieron a muchas personas negras en la isla, ¿no? En la isla de la calavera. Y la interpretación que se da a esto es que las personas que están ahí son los salvajes, ¿no? Y sí que tiene aires clasistas, ¿no? Y racistas la película. Pero es una película de 1936. O sea, por Dios. O sea, estaba a tope todas estas cosas, ¿no? O sea, Hitler estaba a punto de gobernar Alemania. O sea, realmente tenemos que entender y contextualizar las cosas. Yo creo que eso es muy importante.
Y exactamente, y comprender que eso no las exime, ¿no? Que no es que...
También, ay, claro, pues, claro.
Hay que entenderlos y dejar de lado eso, ¿no? No, claro. No, para nada. Hay que leerlo con eso.
Claro,
no a pesar de eso, ¿eh? O sea, no a pesar de eso. Yo decía, ¿no? Que uno de mis autores favoritos del mundo contemporáneo es el autor nigeriano Chinua Achebe, ¿no? Y tiene una trilogía que se llama La Trilogía Africana. Pero en la introducción de la edición que tengo, él habla de cómo una de sus novelas favoritas creciendo era El corazón de las tinieblas, ¿no? Y dice, cuando obviamente ya crecí y la analicé con cuidado, pues me doy cuenta de que El corazón de las tinieblas es una novela profundamente racista y profundamente colonialista, ¿no? O sea, muy orgullosa de su origen colonial, ¿no? Entonces, por lo tanto, me pareció que era un problema, ¿no? Y se le fueron encima cuando dijo eso, ¿no? Y dice, a ver, perdón, yo no dije que la hubiera dejado de leer. Dije claro. Que ahora también la leo a la luz de eso, ¿no? Es decir, ese tipo de lecturas, justamente, ese tipo de críticas deberían sumar a lo que estamos viendo.
Claro.
No restar. No, o sea, porque además, si algo deberíamos haber notado ya con el paso de los años, que la censura nunca nos ha dejado nada bueno.
No.
Hay un libro extraordinario de Fernando Báez que se llama La historia de la destrucción de libros, Historia universal de la destrucción de libros. La última edición la publicó Planeta y él mismo la amplió. Habla tal cual de la destrucción de libros desde Babilonia hasta el mundo digital, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque él señala que de hecho nunca ha sido la gente ignorante la que quema libros. Dice, siempre son los que ostentan el conocimiento, el poder del conocimiento. Siempre son ellos los que han terminado por destruir libros. Es decir, quien ejerce la censura es quien dice saber acerca de los temas, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, a Platón le debemos que no hayamos leído a los sofistas porque le caían mal, ¿no? Porque comerciaban con el conocimiento y todo eso. Y resulta que los sofistas tienen ideas muy interesantes, como lo hemos podido comprobar por sus fragmentos. Pero resulta que Platón colaboró para que esas obras fueran destruidas, ¿no? Es decir, o sea, siempre que el conocimiento se nos convierte en alguna forma de poder, empezamos a eliminar aquello que creemos que debe ser borrado porque o muestra una parte vergonzosa de nosotros, ¿no? Cuando en realidad en este momento la oportunidad que tendríamos es reconocer que también fuimos eso terrible.
Exactamente.
¿No? O sea, que no es nada más que Woody Allen sea un ser horrendo, que no es nada más que que John Lennon haya sido un sujeto detestable, que no es individual, que nuestra sociedad genera todo eso. Y que podríamos leer desde ahí. Y claro, ofrecer también nuevas narrativas a partir de ello.
No, yo creo que también nuestro ecosistema promueve que no nos pongamos vulnerables, ¿no? O sea, que nos pongamos en el papel de, yo lo sé todo, mira, aquí está mi opinión porque yo sé hablar de estas cosas. Cuando muchas veces, y yo creo que esto nos cuesta a todos, ¿no? El estar en una conversación y decir, no sé, o me equivoqué, ¿no? O cambiar de idea. O sea, mucha gente, o sea, puedes cambiar de ideas y yo creo que estamos viviendo en una época en donde cambiar de ideas es visto como algo, como un tabú. O sea, como cambiar de opinión es visto como un tabú completamente, ¿no? O sea, que nadie puede pensar una cosa un día y luego cambiar de opinión, lo cual es completamente humano. O sea, todos tuvimos ideas cuando éramos adolescentes, por ejemplo, que fuimos evolucionando, que fuimos cuestionando y que pudimos haber cambiado o no, ¿no? Yo he tenido opiniones que he cambiado en toda mi vida, ¿no? Y que han ido evolucionando y que seguirán evolucionando y que ahora, por ejemplo, me podrá gustar cierto autor o cierto director o ciertas cosas o ciertas opiniones y después podrá hacer que no me gusten, ¿no? Entonces yo creo que debemos también entender esto, que se dice de alguien que sabe mucho el admitir que no sabe algo, ¿no? Yo creo que las personas que yo he conocido que más saben, que son más sabias, son las que más te admiten que no saben las cosas, ¿no? Te dicen, sí, no exacto. Sé.
Como dice Sor Juana, ¿no? Que ella escribía, ¿no? Que cada conocimiento que adquiría era un conocimiento menos, no un conocimiento más, porque la enfrentaba a la vastedad de cosas que nunca iba a poder saber, ¿no? O sea, yo creo que es muy eso, ¿no? O sea, que finalmente estamos enfrentando constantemente nuestra vulnerabilidad, nuestra ignorancia acerca de todo, ¿no? Y el hecho de querer cancelar algo, creo que finalmente, o sea, por ejemplo, el otro día vi, para preparar este programa, vi el documental que hizo HBO sobre Woody Allen y sobre el juicio con su hija y todo esto. No lo recomiendo como pieza cinematográfica, definitivamente está muy mal hecho, está muy, muy mal hecho. Y no por lo técnico, sino por cómo quiere. O sea, el documental emite un juicio desde el primer momento, lo cual no es malo, ¿no? Porque finalmente son los directores exponiendo su postura frente a un tema importante, ¿no? Pero el cómo lo hacen con la música melodramática, como si fuera una novela la que nos están mostrando, una telenovela en más estricto sentido, no hace más que justamente abonar a la opinión. No lo niego, tiene momentos interesantísimos donde hay amigos, autores o simplemente gente que ha estudiado el caso, que hablan desde lo legal, hablan desde lo estético, hablan desde varios puntos del caso, ¿no? O sea, dicen, a ver, bueno, esto por tal. Esos momentos del documental, sobre todo a partir de la segunda mitad del capítulo 2 y antes del último, creo que son 4 o 5, entre el 2, todo el 3 y parte del 4, ¿no? Tiene momentitos muy así, pero que pronto quedan suprimidos por el hecho de que en realidad lo que está haciendo el documental es preguntarnos, ¿verdad que deberíamos de cancelar a este hombre? ¿Verdad que es lo? O sea, es decir, ya nos está poniendo la opinión ahí, ¿no? O sea, ya la está colocando en donde ellos creen que debe de estar, insisto, lo cual no sería malo porque per se están exponiendo una postura, pero es una postura que a nosotros no nos deja decidir, no nos incumbe porque no sabemos el caso, pero por el hecho de ver el documental, juramos que ya sabemos de él. Juramos que ya sabemos todo lo que teníamos que saber para juzgar a Woody Allen, ¿no? O a Mia Farrow, porque hay gente que también vio el documental y dijo, no, Mia Farrow es un ser terrible. Dices, no, perdón, a ver, del caso particular no sabemos nada. A mí me hubiera parecido más valioso que el documental justamente cuestionara a partir de un caso que tiene que ver con estas dos celebridades lo que sabemos sobre nuestras relaciones humanas, ¿no? Sobre nuestra sexualidad, sobre las relaciones padres e hijos, sobre la cultura del privilegio de la que tú hablabas, ¿no? De la meritocracia. O sea, eso sería lo que tendríamos que extraer como lección de ahí, no nada más, ah, sí, hay que acusar a tal persona. No, no, porque, o sea, socialmente también estamos ahí. Socialmente también nos deberíamos de cuestionar todas esas cosas, ¿no? Justamente cuando hablábamos del capítulo de este, es lo que logra, por ejemplo, muy bien un Peter Medler en sus documentales, ¿no? ¿No? No está poniendo en tela de juicio a nadie, ¿no? Está mostrando algo para mover lo que nosotros vivimos acerca del asunto. Ayer vi esta película maravillosa de Quo Vadis Aida, una de las que muchos pensábamos que era la que se iba a llevar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y bueno, que me gustó mucho otra ronda también, pero el tema de Quo Vadis Aida es mucho más denso, ¿no? Y justamente lo que la película hace muy bien es eso, ¿no? Evitar ponernos en una situación en la que nada más juzguemos algo como bueno o malo, sino más bien en imaginar la tensión de estar viviendo la situación en ese instante, ¿no? De verle la cara a aquel que hemos llamado todo el tiempo enemigo.
Así es.
Y eso es lo valioso de la película, ¿no?
Sí, sí. Y ahora que mencionas eso, quisiera hablar de otro documental que justo aborda este tema, ¿no? Que es un documental acerca de un hombre llamado Darryl Davis, ¿no? Es un hombre negro en Estados Unidos que se hizo amigo de uno de los dirigentes del Ku Klux Klan, ¿no? Y se hizo amigo de varias personas del Ku Klux Klan y atendía los rallies y hablaba con ellos y al final se hizo muy amigo de muchos de ellos y para conversar con ellos y hacerles ver el otro lado de la humanidad, ¿no? Y hacerles compartir sus ideas y tener conversaciones. Y es interesantísimo este documental porque ves y te das cuenta que el miedo es lo que nos lleva a hacer muchísimas de estas cosas, que no es el racismo per se, ¿no? Y esto es lo más interesante porque de primera instancia nosotros, incluso ahora, podemos tachar a muchos de los supremacistas blancos y estoy totalmente en contra de todas estas cosas, pero que quede claro que podemos tachar a muchos porque pensamos que son racistas. Pero muchos de ellos no son racistas. Muchos de ellos tienen miedo a muchas cosas, ¿no? Y pasa lo mismo con el otro lado, ¿no? Muchas veces puede ser que tengamos ciertas ideas por el miedo, ¿no? Por el miedo de nuestra realidad, por el miedo a pensar otra cosa, o porque de niños nos han inculcado estas cosas, o porque hemos visto, he crecido en entornos donde se nos inculcaba este tipo de miedo, ¿no? Esto pasaba, por ejemplo, con las campañas que hacían en contra de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Que no eran dignos de confianza, que eran personas que tenían otro tipo de intenciones. Entonces, si tú eras un niño blanco y tú crecías pensando esto de las personas afroamericanas, pues estaba claro que ibas a tener ciertas ideas, ¿no? Y lo mismo pasaba con este señor Darryl Davis. Él tenía ciertas ideas de lo que era el Ku Klux Klan y el Ku Klux Klan tenía ciertas ideas de lo que pasaba, ¿no? Pero él abrió un diálogo con estas personas, ¿no? Y se permitió no juzgarlos, sino entenderlos. Y esto es muy difícil viniendo de algo, ¿sabes? Viniendo de un hombre negro y del Ku Klux Klan, ¿no? Que han asesinado a muchísimas personas simplemente por el color de su piel. Y es decir, ok, tengo que abrir el diálogo, tengo que sentarme y decir, no puedo entenderlos hasta que yo hable con ellos.
Sí, de acuerdo y no, ¿no? Porque finalmente, o sea, insisto, ¿no? El miedo también es racista. O sea, no porque sean seres con miedo significa que no son racistas, ¿no? Claro que son racistas.
Claro, pero a veces el racismo puede partir del miedo, ¿no?
Pero es racista, ¿no? O sea,
sí, claro, no se justifica, racista, no se justifica.
Entonces,
sí.
Eso no hay que perderlo de
claro,
vista.
Claro,
¿no?
Claro, total.
Entonces, finalmente creo que más bien justamente lo interesante sería eso, ¿no? O sea, no creernos que porque hemos encontrado otro modo de convivencia, eso nos hace superiores, ¿no? Justo, más bien, el punto importante sería ese, ¿no? ¿Qué lleva a nuestras sociedades solventar ese racismo. Yo, por ejemplo, en ese sentido recomiendo mucho un texto de este Bolívar Echeverría que se llama Imágenes de Blanquitud. Habla de cómo se ha generado el racismo a partir del mundo colonial, porque él dice, pues ya poco o nada tiene que ver con el color de piel. De hecho, es un asunto de clase, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo se modela el capitalismo, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, al excluido que aceptan, ¿no? Aceptan a un negro siempre y cuando se comporte bien. Aceptan a un indígena siempre y cuando se comporte bien. Entonces dice, ya no es el asunto de que al final nada más sea porque él era blanco o negro, ¿no?
Sí, sí, es complicado. La verdad, yo creo que muchas veces nos encontramos en posiciones en donde nuestras opiniones nos han sido dadas por otras personas, ¿no? No nos hemos permitido pensar. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo era más chico, ¿no? Cuando tenía 15, 16 años y yo en donde estaba, ¿no? En la escuela en la que iba, en la que atendía, mucha gente decía, no, es que en México no hay racismo, ¿no? Te decían, en México no hay racismo. Es como, es porque no lo has visto, ¿sabes? Es porque a ti no te ha tocado ver el racismo, pero en México es muy racista. O sea, hay muchísimo, muchísimo racismo, ¿no? Lo que pasa es que el racismo está muy apegado a la cuestión de clases, ¿no? En Estados Unidos, pues el racismo es más claro porque tienes a la gente blanca y a la gente negra, ¿no?
Y que aún así es muy de clases, vaya.
Exacto, y que al final siempre es de clases, ¿no? Pero en México está un poquito más diluido en el sentido de que la gente habla menos del racismo y habla más del clasismo, pero en realidad hay bastante, ¿no? Y yo lo vi, por ejemplo, en ese reportaje que le hicieron a un ingeniero químico, un erudito, una persona muy, muy, muy inteligente, ¿no? Pero él tenía origen indígena, ¿no? Entonces él decía que muchas de las veces que él llegaba a hablar en comités donde él era el invitado para poder resolver el problema, lo tiraban de, ¿me puede traer otro vaso de agua, por favor? ¿O me puede traer esto, por favor? O sea, ya lo ponían en una posición simplemente por su origen, ¿no? Por el color de su piel, por sus rasgos físicos, cuando en realidad era totalmente lo contrario. O sea, él iba ahí porque era un experto en lo que él hablaba, ¿no? No tenía nada que ver con su físico.
Y es que ahí está el punto, creo que verdaderamente importante, ¿no? O sea, que justamente el capitalismo da por hecho que si hay seres inferiores. No, entonces justo en este momento que esos seres están expresando desde el feminismo, desde los movimientos negros, desde los movimientos de los pueblos originarios, por eso es tan fácil hacer de lado lo que están diciendo, ¿no? O pretender que hacemos de lado lo que están diciendo, ¿no? Que se puede hacer de lado, ¿no? O sea, porque vaya, son temas que no son debatibles, ¿no? Ya lo hablaba con una amiga, ¿no? Decíamos es que el feminismo no se puede debatir porque es un hecho. No, o sea, no los movimientos, la lucha, la justicia de las luchas sociales negras no se puede debatir. ¿Por qué? Porque no es debatible, ¿no? Justamente lo que al sistema le molesta es que esas voces se estén expresando en este momento, ¿no? Entonces, por eso, y pues se expresa sobre lo que más queremos, ¿no? Sobre nuestros héroes, sobre históricos, sobre nuestros héroes artísticos. Y, ya ven, quieren cancelar todo y que quién sabe qué. O sea, porque justo, ¿no? La derecha acusa a la izquierda de ser la que y a las ideas libertarias, ¿no? Las de haber creado la cultura de la cancelación. No, cuando en realidad son ellos los que se quejan más de que, ya quisieron hacer tal cosa con Dr. Seuss, o ya cancelaron a los Muppets, ¿no? Que está muy de moda ese tema en Estados Unidos, etcétera, ¿no? No, o sea, a ver, esas voces están surgiendo como manera de crítica a cómo incluso nuestras artes, y en la cultura pop se ve, o sea, la cultura pop que nace dentro del seno del capitalismo, es obvio que vive todo el tiempo con esos errores, ¿no? O sea, vive, claro, convive todo el tiempo con ellos, ¿no? Pero vuelvo al punto, ¿no? O sea, más que eliminar esas obras, la pregunta sería, ¿cómo las vemos ahora, no? O sea, es decir, ¿bajo qué otras miradas que no veíamos antes, que no tomábamos en cuenta antes, podemos analizar esas obras? Porque además, tanto se mueve, se sigue moviendo de la misma forma que, por ejemplo, muchos dicen que lo justo sería que, por ejemplo, ya Woody Allen no ganara dinero de sus películas. Vean cómo seguimos pensando que el acto de justicia se concreta en el momento en que hay una remuneración económica, ¿no? Claro. O sea, reducimos la vida de los otros y el abuso y todo esto al asunto económico. Sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, hay obras que ahora que Disney se quiere hacer la buena onda, ¿no? Y que hemos hablado de esto en más de una ocasión. No, y que ya vamos a poner esta advertencia de que en Dumbo hay comentarios racistas y con los que ya no convivimos, pero que eran producto de una sociedad, pero te sigue dejando, ahí sí, tú como empresa te sigue dejando dinero, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que, creo yo, que hacer es libero todos esos materiales? libero todos esos materiales para que sean analizados desde nuevas perspectivas. A este
Claro.
respecto hay textos, no creo que el texto definitivo acerca de estos temas, no hay un ensayo maravilloso, ¿no? Que se refiere a esta a Leni. Ahorita les digo el título, pero se refiere a esta autora que era la gran propagandista de Hitler, ¿no? Que hacía estas películas, ¿no? El triunfo de la voluntad y todo esto, y que cinematográficamente hablando son una joya, ¿no? O sea, pero que pues, obviamente están elogiando un gobierno fascista, racista, todo lo que el régimen nazi fue. Entonces, la autora, aparte de la idea de, no, a ver, volvemos al punto, ¿no? No es que tenga que leerlas a pesar de eso, ¿no? Es que tengo que verlas con eso. Nos hablan de un momento histórico que es importante. Porque además, y esto lo
Exactamente.
agrego yo, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que en 20 años no lo que creemos hoy en día que está súper bien le va a resultar problemático a las generaciones por venir?
No, ¿y qué nos hace pensar que, por ejemplo, muchos hablan de Estados Unidos y que el país es la cumbre de la libertad, ¿no? ¿Qué te hace pensar que en 20 años no va a gobernar a alguien? O sea, no va a ser un estado totalitario,
Ya
¿no?
lo es,
O sea, claro,
¿eh?
pero
Ya lo es.
completamente totalitario. O
Si
sea, me refiero
fingimos
a
que
que.
no, ¿no?
Pero un estado en donde, ¿sabes? ¿Qué te hace pensar que no se va a convertir en algo como China, ¿no? O sea,
Ya lo es.
pero a ver, no ha llegado al punto, o sea, no ha llegado al punto de China, o sea, podemos discutirlo, pero no ha llegado al punto de China. O sea, China es un solo partido que gobierna absolutamente todo lo que escuchas, todo lo que dices, controla absolutamente todos los medios de producción. Y además es capitalista, o sea, tiene lo peor de los dos lados, ¿no? Al final. Y yo creo que Estados Unidos ha llegado a un punto en donde está en un punto de inflexión, ¿no? Donde se puede regresar o se puede seguir hacia adelante. A mí lo que más me. Lo que no me gusta, y esto es lo que está pasando muchísimo y nunca me ha gustado, es el ellos y el nosotros. ¿Sabes? El mencionar es que ellos que están de este lado, es que nosotros que estamos de este, porque simplemente ya estás implicando que los que están en el lado en el que tú estás son superiores a los que están del otro lado. O sea, es que no hay un ellos ni un nosotros, todos estamos bajo el mismo lugar, o sea, todos somos parte de la misma especie. O sea, yo no creo en el ellos y en el nosotros, simplemente porque eres de izquierda, eres de derecha, eres azul, eres rojo, eres blanco, eres amarillo, eres negro, o sea, no. Todos somos seres humanos, somos parte de la misma especie, solo existe, o sea, solo hay una sola raza, es que es la raza humana, no hay diferentes razas. La raza es la raza humana y se acabó, ¿no? Entonces, al final, ese discurso de ellos contra nosotros es un discurso que se ha utilizado por los siglos de los siglos para segregar a ciertas personas que no nos agradan, ¿no? Para pensar que nosotros nos creemos como superiores. Y lo vemos en todos los regímenes totalitarios, ¿no? Lo veíamos con Stalin, lo veíamos con Hitler, o sea, lo veíamos desde la época de los romanos, ¿no? Siempre había el ellos, los bárbaros, ellos, los judíos, ellos, los comunistas, ellos, los capitales, o sea, siempre. Y el nosotros, que nosotros tenemos la respuesta. Lo que está clarísimo es que nadie tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque estos temas son sumamente complicados y los seres humanos somos personas increíblemente complicadas. Es la primera vez que una especie para nosotros, al menos dentro de nuestro conocimiento, llega tan lejos en la escala evolutiva. No sabemos afuera, ¿no? Pero para nosotros es la primera vez que nos enfrentamos a muchas de estas situaciones, ¿no? A situaciones de escala global, por ejemplo. Es la primera vez que nos enfrentamos a la globalización completa. La primera vez que nos enfrentamos a tener en un dispositivo que cabe en nuestra palma de la mano, todo el conocimiento humano. Entonces, nadie sabe cuál es la respuesta correcta. Todo el mundo está buscando la mejor forma de sobrevivir y de seguir adelante, ¿no? Y no es por. Y yo creo que es completamente injustificable que se hable de un ellos y de un nosotros. O sea, a mí no me gusta absolutamente nada. Y yo por eso nunca me proclamo por ningún lado. Yo siempre estoy dispuesto a escuchar opiniones diversas y estoy seguro, ¿sabes? Que tengo yo opiniones conservadoras que a la gente más liberal no le va a gustar y tengo opiniones liberales que a la gente más conservadora no le va a gustar. Y lo siento, ¿sabes? Soy una persona compleja como todos.
Pero que justamente ahí es donde se vuelve necesario, ¿no? Pensar en esto que decías, ¿no? De cómo finalmente, donde no nos estamos concibiendo como colectividad. Porque sí, efectivamente, somos seres complejos, individuales, etcétera. Es decir, no estamos hablando aquí de la abolición del ser individual, ¿no? Pero justamente del reconocimiento de que esos seres individuales viven en sociedad, ¿no? Y que tenemos la necesidad de vivir juntos, además, que no hemos podido estar en. Que si hay una frase que se nos ha comprobado real con el paso del tiempo y la historia, es ningún hombre es una isla, ¿no? E insisto, la pandemia nos lo enseña, ¿no? Estamos más conectados de lo que creemos. Se enfermó uno, se enfermaron muchos, nos enfermamos todos en realidad, ¿no? Incluso aquellos que a lo mejor no tuvimos la enfermedad, ¿no? O sea, estamos enfermos, ¿no? Porque finalmente incluso ni siquiera es que estemos ofreciendo una vía para la salud, ¿no? Sino que nos estamos encerrando, y estamos recurriendo a situaciones desesperadas para tratar supuestamente de dar soluciones inmediatas, que no las vamos a encontrar, a los problemas que hemos provocado como especie, no nada más que los hayamos enfrentado, sino que los que hemos provocado, ¿no? Y que eso es lo que hace la discusión más rica y más importante, ¿no? O sea, finalmente creo que sí, efectivamente, ¿no? El problema es que en este momento, como en pocos, hemos visto cómo, por lo me refiero, no porque no se haya hecho antes, sino por lo mediático, es decir, el alcance que tiene en este momento, no habíamos visto que se hablara tanto desde la superioridad moral. No, o sea, que se hablara desde, a ver, como dices, ¿no? O sea, mi idea es la buena y es superior a la de este, ¿no? O sea, insisto, sin justificar cosas que son injustificables, ¿no? El acto racista, el acto feminicida, eso es terrible, pase lo que pase, ¿no? Pero como si ya hubiéramos alcanzado cierto tipo de iluminación, insisto, hay que hacernos mucho esa pregunta, ¿no? ¿De verdad creemos que las generaciones que vienen van a decir, sí, la generación que vivió estas catástrofes, y que hicieron algo, son lo máximo a lo que ha llegado a la humanidad? No tenemos nada que agregar. Por supuesto que no. Van a querer agregar cosas.
Claro, y pensemos en lo que hubo antes. O sea, mucha gente no entiende que del feminismo se ha hablado ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que la emancipación de la esclavitud se hablaba desde hace mucho tiempo y que hay conceptos que hemos tratado de desarrollar desde la época de Aristóteles, ¿no? Aristóteles ya tenía ciertas ideas que personas ahora repiten como si la idea hubiera surgido en el 2021, lo cual me parece irónico, ¿no? Y me parece muy gracioso que también ahí denotas como la ignorancia histórica que tienen muchas personas, ¿no? Y me incluyo, muchas veces yo incluso puedo decir, ah, claro, esta idea es completamente original y es una idea completamente contemporánea, cuando en realidad puede que la idea tenga miles de años incluso, ¿no? Por ejemplo, pasaba, y este es un concepto interesante, ¿no? Pasaba en la época de los mongoles, ¿no? En la época de Genghis Khan, ¿no? Que fue uno de los primeros regímenes que aceptaron la diversidad de religión, ¿no? Lo que pasa es que él llegaba y mataba a todos, o sea, él mataba a todos por igual, no importaba si eras de la religión que fueras, pero ya existía un estado en donde había una diversidad de creencia, ¿no? Cuando pensamos que este tipo de cosas han surgido en la época contemporánea, y no, ¿no? Muchas cosas interesantes y complejas sí que se han ido gestando a lo largo de los años, y yo creo que es importante entender lo que ha venido desde atrás para poder agregarlo a nuestro conocimiento y poder no empezar desde cero, ¿no? No decir, ah, esta idea es completamente nuestra, sino, ¿qué puedo agregar a lo que ya se ha dicho?
Sí, justo, ¿no? Hace algunos meses una alumna me decía, no es que somos la primera generación que se preocupa por el conflicto, los problemas ecológicos, y yo, a ver, no, 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 no hay que mentir, nomás por convivir, ¿no? O sea, no, o sea, hay muchos movimientos previos, ¿no?, que se han preocupado por esto, ¿no? Decía Ay, el siempre maravilloso Kurt Vonnegut, ¿no? Él contaba que alguna vez sus nietos le quisieron echar la culpa sobre el calentamiento global a su generación. Y le decía, no, es que lo que hicieron tú y tu generación fue terrible, que quién sabe qué. Y dice Vonnegut, a mí no me veas, ¿eh? Yo también acabo de llegar al mundo, apenas tengo 80 años, ¿no? Entonces justo es eso, ¿no? O sea, comprendamos
Claro.
que el mundo es mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? Fíjate, el texto
Claro.
que quiero recomendar para los asuntos del arte es bien interesante, ¿no? Se llama, bueno, está en inglés, se llama Beauty and Evil, The Case of Leni Riefenstahl's Triumph of the Will, ¿no? Que sería La belleza y el mal, el caso de Leni Riefenstahl, el triunfo de la voluntad. Es de Mari Devereaux, se consigue fácilmente en internet, de todas formas se los vamos a dejar aquí en las notas, ¿no? Y es un textazo, de verdad, ¿no? O sea, se va preguntando mucho qué es lo que podemos hacer con esas obras que representan un problema tan grave, ¿no? Porque cinema, insisto, ¿no? El triunfo de la voluntad cinematográficamente es una cosa bárbara. Y sin embargo, uno no puede estar, cualquiera en su sano juicio, no puede estar de acuerdo con las ideas que proyecta. Y aún así dice, hay que analizarla. ¿Y qué pasa con películas, por ejemplo, como El nacimiento de una nación de Griffith, ¿no? O sea, que habla bien del Ku Klux Klan, que los ve como héroes, etcétera. Claro, son problemáticos, ¿no? Y más que tratar de huir esos problemas que nos está enfrentando la obra, habría que darles de frente, ¿no? O sea, también fuimos esto, ¿no? O sea, también esta era nuestra cultura. Otro texto muy recomendable es uno que se llama ¿Qué hacer con el ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos? ¿No? Que publica originalmente, si mal no recuerdo, en inglés, Claire Dederer, se apellida ella, Claire Dederer, y que en español, por ejemplo, tradujo el periódico El País, ¿no? Entre otros, ¿eh? O sea, porque fueron varios los que lo publicaron en castellano, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Tendríamos que darnos esa posibilidad de pensar que en realidad estamos en un punto en el cual, en lugar de nada más decir borremos a este, no borremos a tal, borremos a esta, borremos por esto, por esto, por esto, porque además, insisto, ahí sí estoy muy de acuerdo con lo que decías, ¿no? Lo hacemos desde una perspectiva de la superioridad moral. Como yo ya soy bueno, ya tengo derecho a borrar esto, ¿no? Y creo que ahí más que una película, a mí me gustaría mucho recomendar, vean de verdad el especial de Black Christmas, ¿no? De Black Mirror. O sea, ¿qué representa justamente este borramiento del otro, ¿no? O sea, por más que ese otro me resulta terrible, su borramiento implica una negación de mi condición como sociedad.
No, y yo creo que también tenemos que entender que la receta perfecta para el rencor, el odio y la violencia es el aislamiento social. O sea, si nosotros empezamos a cancelar un grupo de personas y decimos, tú no mereces ser parte de esta sociedad, lo primero que va a pasar es que esas personas van a recurrir a la violencia y al odio. Porque se sienten fuera, ¿no? Sienten que están al margen de la sociedad. Y cuando tú pones a alguien al margen de la sociedad, no podemos lidiar con eso como seres humanos, somos seres sociales por naturaleza. Entonces, a mí me parece irónico que la primera respuesta de muchas personas al encontrarse a alguien que piensa diferente es decir, tú no mereces ser parte de esta sociedad, ¿no? No mereces tener una opinión o no mereces ni siquiera hablar. Y es como lo único que estás haciendo es impulsar a que esas personas crean más en lo que ellos piensan, ¿no? Porque no están escuchando otras ideas. Lo que dicen, ah, pues perfecto, tú me aíslas de esta sociedad, pues yo voy a formar mi propia sociedad, ¿no?
Sí, y ninguna sociedad aislada ha funcionado, ¿no? Ahí están
¿No?
tantos casos, ¿no? La iglesia del pueblo de este Jim Jones, ¿no? O sea, de verdad, a mí me gusta mucho leer sobre cultos y todo esto, ¿no? Porque vaya, o sea, finalmente son sociedades que se presentan a sí mismas como ideales, ¿no? O sea, como, ah, mira, estamos en un punto de convivencia, etcétera. Y yo creo, ¿no? Y lo hablaba con una amiga hace unos días, ¿no? O sea, creemos firmemente en que en gran medida lo que provocó que esos cultos se convirtieran en lo que son es que estaban aislados, ¿no? O sea, que no conocen otra forma de ser del mundo más que la que ellos creen que debe ser, ¿no? Entonces,
Así es.
justo, ¿no? Ahí se vuelve violento por más que queramos evitarlo porque hay un miedo a lo exterior, ¿no? Lo que tú decías no es el racismo, no deja de ser racismo, pero es un miedo a todo lo que es exterior a mi condición de vida, ¿no? Pero entonces justo, ¿no? En este momento en el que esas voces que tuvimos por mucho tiempo oprimidas, que estuvieron por mucho tiempo oprimidas, están hablando por sí mismas, ¿no? O sea, ya a ese respecto también hay un texto de esta Gayatri Spivak, muy recomendable, que se llama ¿Puede hablar el subalterno? ¿No? Entonces sí es cierto, ¿no? La pregunta que ella se hace es justo, si pueden hablar todos esos que fueron considerados como subalternos, si son capaces de hablar. Claro, siempre han tenido voz, ¿no? Y me choca esta frase de, es que le estamos, este es un espacio en el que le damos voz al oprimido. A ver, no, el oprimido siempre ha tenido voz. No, siempre han
Claro.
tenido voz. Lo que tenemos que hacer es prestarles escucha, no darles voz, porque voz ya la tienen. Lo que
Exactamente.
tendríamos que hacer es prestarle escucha. Y justamente veríamos a partir de ello que lo que nos proponen estas nuevas lecturas desde el feminismo, desde los estudios poscoloniales, etcétera, lejos está de cancelar algo, no, sino que nos ayudan a comprender algo, que la cancelación la hacemos más bien como usuarios cuando queremos reducir todo fenómeno cultural a nuestra opinión.
Así es, pues con ese statement cerramos el capítulo. Muchísimas gracias, mi buen Paco.
No, al contrario, gracias.
Este tema ha sido un tema complicado de discutir, pero yo creo que se quedan muchas ideas. Como siempre, se quedan preguntas interesantes que si bien nos gustaría compartir con ustedes por ahí, por las redes sociales, pues se nos acaba el tiempo por aquí, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta o quieren Entrar en discusión, pues ya saben, pueden seguirnos en Instagram como Fonoquinesis, en Twitter también como Fonoquinesis. Y bueno, les agradecemos mucho su tiempo y nos escucharemos pronto.
Y pues bueno, sí, nos escuchamos la próxima. Y de nuevo, igual, gracias por habernos sugerido el tema, quienes lo hicieron. Y por supuesto, estamos abiertos a otras propuestas de parte de todos ustedes. Hasta la siguiente.
Así es. Muchas gracias. Hasta luego.